conexión con el espíritu de quien fuera Albert Einstein. Bienvenido.
Gracias, estimada hermana.
Es un gusto tenerte aquí realmente. Hace tiempo que deseaba contactarme contigo.
Mi nombre, como te sale, es Erten El. Estoy en el plano 5, subnivel 1. Es una alegría estar aquí. Y en esta vida como Albert, donde trascendí con las teorías de la relatividad especial y general, hubo muchas cosas que no fueron tenidas en cuenta. Mi parte amorosa, cuando ya con casi 4 décadas me separo de mi leva, me atraen Elsa, y con Elsa siento como una especie de comunicación interna, y de alguna manera es como que me apoyó bastante en lo que yo hacía. Yo trabajando en una simple oficina en Berna, y ya estaba haciendo los cálculos de la teoría de la relatividad especial. Me interesaba lo que era el campo electromagnético. Luego, cuando desarrollo la teoría de la relatividad general, investigo sobre el espacio-tiempo. Y
me quisiera comentarte que, aparte de admirar tu trabajo como físico, me gusta mucho y me siento muy identificada con tus pensamientos. Quisiera consultarte, bueno, si tú luego de esta encarnación has vuelto a encarnar.
No.
Ajá. Y en el plano donde tú te encuentras, te contactas con otros tetanes, te contactas con seres encarnados en este momento.
Sí, así es, por supuesto. Me contacto con tetanes de seres encarnados, oriento directamente al 10% encarnados, y me contacto con espíritus de luz para intercambiar conceptos. Fíjate que hay muchos maestros, algunos encarnados y otros que son espíritus desencarnados, que dan referencia a que la gravedad no es una fuerza, sino que es una curvatura.
Sí.
Si tú te tomas el trabajo de leer lo que yo he escrito, lo que yo he dejado, ya en aquella época, y estamos hablando de prácticamente 7 décadas atrás o más, ya hablaba de la curvatura del espacio-tiempo, donde una masa producía una curvatura. Fíjate que hasta la misma luz, y eso lo he desarrollado yo, se curvaba en un espacio, sin que los astrónomos y los físicos de aquel entonces interpretaran el porqué. Allí fue cuando desarrollé fórmulas matemáticas demostrando de que la masa de un cuerpo podía curvar el espacio, de tal manera que hasta la misma luz lo curvaba. Y fue mucho más de medio siglo antes que maestros actuales lo trajeron a la luz.
En tus últimos años como Albert, habías estado bastante compenetrado estudiando la manera de integrar en una teoría la fuerza gravitatoria y la electromagnética. ¿Hay algún otro concepto o aporte que ahora estando desencarnado puedas comentarnos.
Claro, mi error en esa encarnación es que, si bien has visto que cuando tú tienes algo delante de tus ojos y estás tan compenetrado en algo y no ves lo que es evidente, bueno, si yo mismo en esa encarnación como Albert comenté desarrollando fórmulas matemáticas de que la gravedad era una curvatura producida por una masa, era imposible unificarla al electromagnetismo, porque el electromagnetismo, al igual que la fuerza fuerte, al igual que la fuerza débil, se consideran fuerzas. Incluso años antes de que yo desarrollara mis teorías, la electricidad y el magnetismo se consideraban fuerzas separadas. Luego se unieron en una sola llamada electromagnetismo. Cuando buscaban la teoría del todo, lo que se buscaba era unir matemáticamente a la gravedad con las otras fuerzas. Pero ¿por qué no lo he podido lograr? Porque no reparé en algo que era tan evidente, que lo tenía delante mío.
Dime.
Que la gravedad no era una fuerza.
Bien. ¿Qué opinas acerca de la mente indivisa?
Opino que existe un universo holográfico. Tómalo de una manera
entre comillas, vamos a ponerle el nombre holográfico.
Sí. Y entonces es como que tú te puedes conectar con el todo.
Es decir,
y seguramente dos o más personas pueden, y lo han hecho, llegar a la misma conclusión, tanto en este mundo como en otros mundos, independientemente del tipo de civilización que sea. Pero, cuidado, no se trata de que tú, directamente por estar conectado con esa, entre comillas, mente indivisa, llegues a una conclusión. Porque, como Albert, tuve que tener no una base, un gigantesco castillo de conocimientos.
Digamos que la mente indivisa es la que te permite tener una inspiración, una captación de un concepto, de una idea, que después, teniendo las herramientas de conocimiento,
podrás
desarrollarlo.
Claro, si no tienes ese castillo de conocimientos, no hay mente indivisa que valga. Y hay muchos seres oportunos o, digamos, qué difícil que es llevar un concepto al lenguaje hablado. Diría como que les interesa obtener la medalla sin haber corrido los 100 metros, si se entiende.
Ajá.
Esos seres oportunistas buscan de alguna manera lograr el resultado sin haber tenido el sacrificio del estudio. Y en este caso, cuando el maestro Jonathan habla de que lo importante es el servicio, no el sacrificio, yo me refiero a otro tipo de sacrificio: el haberte quemado las pestañas estudiando hasta altas horas de la noche, mientras al día siguiente trabajabas en una oficina. En verde eran pocos los que me consideraban. Incluso de pequeño, muchos profesores pensaban: este joven Einstein no le veo gran futuro. Se entiende. Pero si no tienes la base del estudio, si no tienes la compenetración, si no tienes el compromiso, es imposible que puedas captar esa mente indivisa y plasmarla en un resultado práctico.
Otra pregunta. Se dice que podemos, a partir de una partícula, una pequeña parte de materia, crear una enorme fuente de energía.
Correcto. Y eso lo he demostrado.
De hecho, en eso se basa, los conocimientos que han hecho la bomba atómica, ¿sí? Pero también
tengo un pequeño conocimiento de ello.
Ya lo veo.
Todo el mundo conoce la fórmula.
También se dice que para crear materia hace falta una extensísima cantidad de energía. ¿Hay algo en la actualidad, hay algún conocimiento, alguna herramienta que se me esté escapando a los científicos actuales para poder lograrlo?
Es absolutamente difícil. Avanzadas civilizaciones apenas lo están logrando. Fíjate que hay partículas infinitesimales que...
¿Estamos hablando de los quarks?
No, estamos hablando de los bosones, que son teóricos, aún no se han comprobado. Científicos que a través de aceleradores han visto como pequeñas huellas, como si de repente tú sientes como una pequeña descarga y tus ojos, cuando levantan la vista, el relámpago ya ha pasado, pero tú todavía ves un resplandor, de alguna manera.
Uh-huh.
Y a partir de mitad del siglo XX en adelante, se ha profundizado mucho en lo que es física cuántica. Fíjate que las partículas más pequeñas descubiertas hasta ahora se llaman quarks. Sin embargo, los quarks tienen masa.
Ah, ¿hay partículas más pequeñas aún que ellos?
Hablamos de los electrones, que son los que giran en órbita.
Uh-huh.
El electrón prácticamente es una partícula indivisible, al igual que los quarks, en el núcleo del átomo. Hasta allí me sigue.
Sí.
Sin embargo, hay un quark que muchos le llaman up en inglés, otros le llaman cima o cúspide, que es miles de veces más pesado, podríamos decir, que el electrón.
Ajá.
Porque hay un campo, así como el acelerador está buscando el bosón de Higgs, hay algo que se llama campo de Higgs.
¿Podrías comentarnos al respecto?
Sí, el campo de Higgs, estamos hablando de a nivel atómico y subatómico, es un campo absolutamente independiente de cualquier otro campo. Que es un campo que hace que los quarks pesen más, como si ese campo tuviera una especie de fuerza gravitatoria. Lo estoy hablando en un lenguaje muy básico para que se entienda.
¿Cómo denominarías esa fuerza? Si es una cosa que todavía no ha sido
campo denominada. De Higgs, campo de Higgs. Entonces, si para los físicos cuánticos hablemos de tamaños, el tamaño de un quark puede ser similar al tamaño de un electrón o negatón, ¿por qué ciertos quarks pesan miles de veces más?
¿Cuál sería la respuesta?
Porque el negatón o electrón que gira en la órbita atómica está alejado del campo de Higgs.
Ah.
Entonces es más liviano. Lo explico de una manera
simple,
lo más sencilla posible. Dentro de ese campo de Hayek hay como una especie de densificación que hace que ese quark llamado cima o cúspide sea miles de veces más, entre comillas, pesado, o que tenga más masa que el electrón, y sin embargo es una partícula indivisible. Eso quería comentar.
Es un aporte impresionante y le agradezco mucho que, bueno, que nos lo puedas comentar. Con respecto a la energía oscura, ¿quisieras hacernos algún comentario?
Es una energía que van a pasar, no voy a hablar de cantidad de años, pero va a pasar un tiempo aún como para que los científicos puedan explicar esa energía.
¿Hay alguna relación con el campo de Hayek que nos comentabas?
No, en absoluto, en absoluto. Ah. Esta energía es una energía repulsiva. Es un gran repulsor.
¿Y a qué se debe?
Está en su naturaleza ser un gran repulsor, de la misma manera que la gravedad está en su naturaleza que la masa deforme el espacio, provocando ese campo gravitatorio. Ese repulsor es el responsable actual de la expansión acelerada de este universo. Llegado a una extensión determinada, ese repulsor, y esto no había sido dicho anteriormente, tómalo como paradigma, se va a ir debilitando. Y lo que se va fortaleciendo va a ser el gran contractor, que es la materia oscura.
Ajá.
Cuando haya un equilibrio entre el repulsor y el contractor, el universo deja de expandirse aceleradamente y va a empezar con una leve contracción. Cuando ese contractor, llamado materia oscura, cobre fuerza, va a haber una contracción acelerada, así como actualmente hay una expansión acelerada, hasta que llegue el Big Crunch y todo entre en una tremenda singularidad. Como diríais aquellos que estudian lo que es el mundo suprafísico, nuestro creador dejaría de manifestarse hasta una próxima manifestación.
¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente desde que se produce un Big Crunch a un Big Bang?
Calcula 40.000 millones de años. O sea que todavía tenemos 13.700 millones de años de antigüedad en esta creación, todavía hay tiempo para expandirnos.
El tema es que el ser humano, que el hombre cuide a su planeta y empiece a respetarse los unos con los otros, ¿no es cierto?
Fíjate que este es un planeta que tiene apenas, entre comillas, apenas 4.500 millones de años contra 13.700 millones de años del universo. Voy a dejar descansar a este hermoso y bendito receptáculo y no pierdas la oportunidad de intencionarme nuevamente.
Me encantará y no dudes que lo voy a hacer. Tengo muchas... muchas preguntas que hacerte,
claro.
Desde lo personal me gustaría preguntarte en una próxima sesión que me relates de qué manera tus ideas políticas te condicionaron en tus investigaciones y bueno, todo lo que podamos tratar.
Lo que puedo decir ahora es que a veces tú entregas algo a la humanidad y a veces eres responsable, directo o indirecto, del uso que esa humanidad le dé a lo que tú le brindas. Tú no le puedes dar un arma a un niño porque el niño se va a lastimar.
No quisiera, no quiero imaginarme tu sensación, y bueno, todo lo que pasó por ti, justamente por la manera en que el hombre usó esos conocimientos.
Así es. Por eso nuestro padre dice que somos, me incluyo, un enorme jardín de infantes. Gracias, querida hermana.
Hasta todo momento, mucha luz para ti.